amenazaba más tormenta, y la tormenta no se hizo de rogar. Aunque más de uno creyera en los milagros, el que más y el que menos no sabía qué apostar. Porque el tiempo es el tiempo y él decide cómo, dónde y cuándo quiere descargar. Y a las cuatro cayeron dos rayos, cegando de cuajo otro árbol más. Y cayó hasta calarnos los huesos, y cayó fría y sin compasión.
Hola a todos y a todos los oyentes de este podcast. Esto es Memoria e Historia y mi nombre es Francisco Leira. Muchas gracias por teneros otro día más al otro lado. Vamos a hablar de un tema que sigue estando muy presente por el dolor, la división, la fractura social que produjo. Me refiero al terrorismo. En el día de hoy, en concreto, vamos a centrarnos en la historia de la banda terrorista ETA, en sus orígenes, en sus bases ideológicas, en su evolución política, discursiva, y en acciones represivas y también en las víctimas que ha dejado a su paso. Es complejo tratar algo que sigue estando tan presente en la sociedad, que sigue generando un conflicto político, que sigue en las calles y en el Parlamento. Como no puede ser de otra forma, hablaremos de la lucha contra el terrorismo, de los diversos tipos de política que se han desarrollado en España, desde la guerra sucia del GAL hasta el diálogo y el final de la banda terrorista ETA. Además, ver cómo es la memoria de todo este proceso histórico, en un momento en el que están surgiendo libros, investigaciones, películas, pero también noticias que los que vivimos lejos de Euskadi, como yo, parece que nos hacen percibir que el conflicto sigue estando presente en la sociedad, aunque sea con otras características. Para hablar de esto, contamos con dos especialistas sobre este tema, con Edgar Fernández Soldevilla y con María Jiménez Ramos. Para presentarlos, diré pues, que Edgar es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y que trabaja en el Centro por la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Ha publicado La Voluntad del Gudari, Génesis y Metástasis de la Violencia de ETA, en coautoría con Raúl López Romo, Sangre, Votos, Manifestaciones, ETA y el Nacionalismo Vasco, Radical, 1958-2011, y ha coordinado junto con Florencio Domínguez Pardines cuando ETA comenzó a matar. Por su parte, María Jiménez Ramos es periodista y doctora en comunicación por la Universidad de Navarra, con una tesis centrada en los testimonios niños de las víctimas de ETA. Es docente además del grado de periodismo de esa misma universidad y coautora de Relatos de Promo, Historia del Terrorismo en Navarra, que dio lugar a 3 volúmenes publicados entre 2013 y 2015. Asimismo, recibió el premio Antonio Beristain de Investigación Victimológica en el 2016. Ahora mismo estamos escuchando la canción de Revolver, titulada Una lluvia violenta y salvaje.
Sin compasión, una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe Dios, y cayó hasta calarnos los huesos como pernos de envío de tren, una lluvia violenta y salvaje pidiendo la carne, abollando la piel. Hundidos de rabia impotentes, miramos al cielo queriendo entender. ¿Por qué este brutal aguacero? ¿Por qué los dos rayos? Algo no va bien. Y si no hay nadie que pueda detener la tormenta que nos moja sin parar. Un usaremos nuestra fuerza tanto si está mal o bien, para estar secos por siempre de una vez. Y cayó hasta calarnos los huesos, y cayó fría y sin compasión. Una lluvia violenta y salvaje, hasta hacernos dudar de si existe Dios. Y cayó hasta calarnos los huesos, como vernos de vía de tren. Una lluvia violenta y salvaje, hiriendo la carne, abollando la piel.
Me gustaría que comenzásemos con una pequeña reflexión sobre todo lo que vamos a tratar a partir de la letra de este tema escrito por Carlos Goñi, justo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Una letra escrita con rabia y con la impotencia, como Luis dice algún verso. Por ejemplo, me gustaría recoger un pequeño extracto que sería el siguiente. Porque el tiempo es dueño de la tempestad y es posible que mañana sea igual. Ya veremos quién deja de existir, porque el árbol vale tanto como el precio de su hacha. Hoy es lunes, mes de octubre en mi país. Hoy es lunes, mes de octubre en mi país. Se refería a lo que supuso el atentado de Miguel Ángel Blanco y la reacción que tuvo gran parte de la sociedad. Y me gustaría que pudiéramos empezar pues esta conversación pues por esta parte. No sé quién le gustaría empezar, quizá María.
Claro. Bueno, Fran, muchas gracias por la invitación para participar en este podcast. Bueno, el asesinato de Miguel Ángel Blanco es probablemente el que lo cambia todo, ¿no? Formaba parte de una estrategia terrorista que había empezado a finales del año 94, cuando ETA y todo el movimiento de liberación nacional, que lo integraba también su brazo político, pues decide que hay que cambiar de estrategia, que hay que llevar la lucha a la calle, utilizando sus propios términos, y que dentro de su diana pues empezaban a estar personas que se oponían de forma pública al terrorismo y a las ideas políticas que ellos estaban defendiendo a través de la violencia. Esa estrategia, que se conoció como la socialización del sufrimiento, pues la inauguran trágicamente asesinando a Gregorio Ordóñez en enero del año 95, que es quizá uno de los atentados que tienen más repercusión hasta ese momento en el País Vasco a nivel de respuesta social al terrorismo. Ocurren manifestaciones que hasta ese momento pues eran inéditas en el País Vasco, pero no es ciertamente hasta el asesinato de Miguel Ángel Blanco hasta que esa respuesta social pues se convierte en abrumadora, en mayoritaria y que llega a todos los rincones de España. Es un asesinato que se produce a modo de venganza porque la Guardia Civil acababa de poner en libertad a José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones, como sabéis, que protagonizó el secuestro más largo de la historia de ETA. Y hay incluso una rueda de prensa en la que un miembro de Batasuna pues anuncia en ese momento que las celebraciones que estaba habiendo en ese momento por la liberación de Ortega Lara pues tendrían su resaca. Y en esa resaca policial fue el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
¿Gaiza?
Pues bueno, María lo ha resumido perfectamente. Además, es comisaria en la exposición sobre Gregorio Ordóñez, que yo creo que sintetiza bien este periodo, ¿no? El de Miguel Ángel Blanco, que es un asesinato, como ha dicho María, que responde a la estrategia de solución de sufrimiento y también al golpe simbólico que es para ETA el hecho de que la Guardia Civil rescate a Ortega Lara, que lleva casi 2 años, ¿no?, encerrado en un zulo. Eso hace que ETA quiera vengarse rápidamente, dar una muestra de fuerza, y escogen pues a un chaval, un concejal de Ermua, que no tiene protección, que no está significado, que no tiene protagonismo político y que es fácil, porque hay que recordar que la mayor parte de las veces elige objetivos que son fáciles, ¿no? Que va a matar y que no les va a traer complicaciones. ¿Qué pasa? Que no ocurre lo que ETA pensaba. ETA creía que, igual que otras veces, iba a ser un asesinato más, que iba a dar un golpe de fuerza a la mesa, y resulta que no pasa eso, porque les cometen el error, y un error entre comillas, ¿no?, de secuestrar a Miguel Ángel Blanco y decir que si el Estado, si el gobierno no traslada a todos los presos a cárceles vascas en no sé cuántas horas, lo cual es imposible, lo van a matar. Claro, y esas horas en las que, desde que pasa, desde el secuestro de Miguel Ángel Blanco al asesinato, consiguen movilizar a la sociedad, no solo vasca, también a toda española, pero sobre todo la vasca, ¿no? Es decir, hay un momento en que sabemos que hay un chaval secuestrado que está a punto de matarle, además poniendo a condición imposible, y la gente sale a la calle para impedir que le maten. Y claro, cuando le matan ya no deja salir de la calle, ¿no? Seguimos saliendo a la calle para protestar por el asesinato. Hay una revolución de emociones en Euskadi, una sociedad que se había movilizado, pero muy minoritariamente. Yo creo que estas movilizaciones son masivas, ¿no? Hay una... las calles del País Vasco se inundan de gente, también el resto de España, pero las del País Vasco, desde luego. Y hay escenas pues memorables, ¿no? Pues como, por ejemplo, que los Ertzainas se quitan las capuchas delante de los manifestantes para mostrar solidaridad. Que sean las Herriko Tabernas, las sedes del brazo político de ETA, las que son cercadas y no como hasta entonces, ¿no?, las sedes de los partidos políticos democráticos. Yo creo que es un punto de inflexión importante, porque también ETA de repente se da cuenta de que la población vasca siempre había estado contra ETA, pero ahora ya es incontestable. O sea, no pueden hacer ningún argumento para hurtar la realidad, ¿no?, que es la sociedad vasca salió a la calle para decir no al terrorismo.
Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar por sus orígenes, los llamados años de plomo, en un momento en el que en Europa empiezan a surgir grupos terroristas. También en el cono sur, en Sudamérica. ¿Dónde se puede rastrear los comienzos de la banda terrorista ETA y qué vinculación puede tener con otros movimientos de carácter similar, si es que los tiene?
Pues yo creo que ya has acertado, ¿no?, al encauzar, al señalar como circunstancia el hecho de que en toda Europa y también en América Latina están surgiendo grupos terroristas, porque es un fenómeno universal, no es un fenómeno local. Y a veces tenemos la tendencia de dar explicaciones muy locales a fenómenos que son universales, ¿no? Entonces, a la vez que ETA empieza a matar en el País Vasco, tenemos el IRA provisional y los lealistas en Irlanda del Norte, tenemos a la RAF en Alemania, tenemos a los fascistas y a Brigadas Rojas en Italia. Poco después ya en América Latina, pues yo qué sé, Sendero Luminoso, que es del 80, ¿no?, cuando empieza a matar. Es decir, que hay algo que es global, y en el caso del País Vasco, pues tenemos a ETA. Pero es algo que está pasando en todo el mundo occidental, ¿no? Y la única diferencia que hay entre ETA y otros grupos de su generación es la ideología, porque la mayor parte de los grupos mencionados son de extrema izquierda, y ETA y el IRA y los realistas de Irlanda del Norte son los tres grupos, digamos, que son de corte no nacionalista, y curiosamente son los que más van a durar, ¿no? Los más letales y los que más van a durar son los nacionalistas, mientras que los de extrema izquierda y los neofascistas, a mediados de los 80, ya han terminado. En el caso del nacimiento de ETA, ETA surge de una escisión de las juventudes del PNV, de EGI, que es un grupo de chavales que están estudiando, descubren el nacionalismo vasco en su versión más radical, la danista. Hay un momento que entras en las juventudes del PNV, el PNV las intenta, digamos, encauzar y dominar, se rebelan, salen y fundan ETA, ¿no? Fundan ETA en junio de 1959. Por lo menos es el primer documento que tenemos fechado, que ya sabes que para los historiadores es importantísimo eso. El primer documento es de junio del 59. Y justo el 25 de octubre de 1959, es decir, solo unos poquitos meses después, ya ponen la primera bomba. La primera bomba se pone contra el periódico Alerta en Santander, lo cual es muy significativo, ¿no? La primera bomba de ETA va contra un medio de comunicación, además en Santander, no dentro del País Vasco, no volverá a atentar fuera del País Vasco hasta el asesinato de Carrero Blanco. Bueno, luego siguen en la escalada de violencia, pues con un intento de escalamiento de un tren, con una paliza maestro, hasta el asesinato de José Antonio Pardines, pero sí, haciendo un excuso de ilógico, creo importante decir que ETA es un grupo nacionalista radical que recoge el aranismo primigenio, no recoge la evolución que ha tenido democristiana el PNV, sino recoge el aranismo primigenio, pero lo modifica en dos cuestiones. Primero, la raza, es decir, para si hay una arana, vasco es aquel que tiene no sé cuántos apellidos vascos y por tanto es de raza vasca. ETA eso lo rechaza y acaba asumiendo como vasco cualquiera que hable euskera, y cuando se da cuenta que eso es muy difícil, porque la mayor parte de la población vasca no lo euskera, entonces se acaba recurriendo al criterio ideológico, es decir, que vasco es aquel que es nacionalista vasco, y ese va a ser el criterio que siga ETA, que se diferencia muchísimo del criterio Sabino Arana, que como he dicho es racial. La segunda diferencia es la religiosa. Sabino Arana era clerical, es decir, que vasco para él era católico, y ETA se convierte en una organización laica, ¿no? Eso también otra diferencia. Y después, ya a mediados de los años 60, ETA empieza a recoger influencias del tercer mundismo, ¿no? Pues lo que está pasando en Cuba con Fidel Castro, lo que está pasando en Argelia, en Vietnam. Entonces, hay una mezcla muy sui generis entre nacionalismo radical de corte aranista y, bueno, pues una nueva ideología que tiene una superficie por lo menos marxistizante o socializante, pero siempre el fondo que permanece en el núcleo es el nacionalista. Es decir, que cuando ETA sufre escisiones, son los obreristas, son los de izquierda los que se van de ETA y los nacionalistas los que se quedan con las siglas. Y ETA sí es capaz de pactar con otros grupos nacionalistas, por ejemplo con el PNV, pero nunca es capaz de pactar con grupos de izquierdas. Todo lo que estamos explicando, evidentemente, en el contexto de una dictadura franquista, una dictadura centralista, una dictadura que ha marginado el euskera, que también hay un contexto de reindustrialización del País Vasco, en el que muchos miles de inmigrantes del resto de España están llegando al País Vasco y son vistos como una invasión por parte del nacionalismo, es decir, que en unas circunstancias complejas.
Y aquí surge una teoría que no sé si estoy equivocado o no, pero creo que se la leí a Juan Avilés Farré, y es que hace una vinculación con el anarquismo de los años 20, con las actividades anarquistas de carácter violento de estos grupos. ¿Cuánto hay de...? ¿Qué opinas sobre esta visión? Porque a mí me cuesta un poco entenderla. Yo creo que son dos contextos distintos y no sé, que me gustaría conocer tu opinión.
Pues yo creo que tiene muy poco que ver con el anarquismo, más allá de que utilicen hechos como disparos o asesinatos individuales o hagan magnicidios, como el caso de Carrero Blanco, o el uso de bombas, es decir, más allá de los métodos técnicos de ejercer la violencia, no hay una relación directa entre el anarquismo terrorista, la propaganda por el hecho y ETA. Hay un pequeño contacto de ETA con el Grupo de Defensa Interior, un grupo anarquista que intentó matar a Franco varias veces y puso una bomba en San Sebastián, en la Cuesta del Lápeta, que va al palacio en el que veraneaba Franco. Y, al parecer, alguna etarra les ayudó a pasar los explosivos por la frontera. Esto creo que es en el 63, si no me equivoco. Pero vamos, más allá de este contacto muy puntual, no hay en realidad nada, ¿no? ETA es influida, sobre todo, por el caso de Irlanda del Norte, por los republicanos, por el IRA, pero sobre todo también por eso los tercermundistas, los movimientos de liberación nacional o anticoloniales de Cuba o de Argelia o de Vietnam, ¿no? Con anarquismo, desde mi perspectiva, no hay más allá.
Bueno, avanzando un poco en el tiempo, hemos hablado de que la banda terrorista ETA surge en un contexto de dictadura, en este caso la dictadura franquista, una dictadura bastante sangrienta, sin el bastante, completa, absolutamente sangrienta, y sin ese contexto no se podría entender. Entonces, aquí me gustaría también que María pudiera dar su visión sobre las diferencias entre estas primeras víctimas y las víctimas que empiezan a llegar en democracia, cuál es la visión que se tiene de unas y de otras, y luego, pues, Gaiza, pues, que me comentase cuáles las diferencias entre los dos tipos de terrorismo.
Bueno, ETA es cierto que surge en el contexto de la dictadura, pero la propia trayectoria de la organización demuestra que no fue una organización antifranquista, sino que fue sobre todo una organización independentista, que su principal objetivo era lograr la independencia del País Vasco, la independencia de Euskal Herria en su imaginario, y que de hecho el hecho de que continuara asesinando después de acabar la dictadura, pues demuestra este hecho. No solo continúa asesinando, sino que el 90% de las víctimas de ETA se producen en democracia, lo cual tira por tierra esa idea. Con el paso del tiempo, desde el inicio de ETA o desde el inicio de los asesinatos en el año 68, el objetivo o la idea que ellos tienen de quién es el enemigo, pues se produce o se va ampliando, ¿no? Digamos que en la diana inicial pues estaban los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, porque eran la representación del Estado contra el que ETA luchaba. También se incluía casi desde el inicio a una categoría que ellos denominan los chivatos o los colaboradores de las fuerzas de seguridad. Pero a medida que avanza la historia de la propia organización terrorista, pues esa diana se va ampliando. Se amplía, por supuesto, a miembros del ejército, contra los que hay una campaña especialmente virulenta durante los años de plomo, finales de los años 70, principios de los 80, en un intento también pues de activar los movimientos golpistas que en ese momento, en plena transición, pues estaban en liza, y esa propia diana pues se termina de ampliar a mediados de los 90, cuando se incluye pues a las personas que públicamente se estaban oponiendo al terrorismo. También es cierto que ETA durante la dictadura va a protagonizar o va a perpetrar un atentado terrorista, que es el atentado contra la cafetería Rolando, que según ellos explican luego, pues tiene como objetivo a las fuerzas de seguridad, pero que en realidad a quien asesina es a una decena de civiles, ¿no? Es un atentado que digamos que a ellos pues les descoloca incluso internamente, y tardan décadas en reconocer como propio o en reivindicar la autoría de ese atentado. También la propia ETA político-militar va a provocar una cadena de atentados en el año 79 en tres estaciones de transportes en Madrid, en la estación de Chamartín, en la estación de Atocha, también en Barajas, que va a causar víctimas civiles. Es decir, que es cierto que esa diana se amplía, pero también es cierto que desde muy al inicio hay víctimas civiles y hay incluso atentados indiscriminados durante ese tiempo. También es llamativo, por hacer esa diferencia que tú hacías entre la dictadura y la democracia, es llamativa la reacción social, ¿no? En los asesinatos que se producen durante la dictadura, con una gran mayoría de víctimas pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues sí que hay ciertas reacciones, hay manifestaciones sociales, vecinales, para protestar contra esos asesinatos. En algunos casos esas manifestaciones pues fueron también utilizadas por el propio franquismo para aprovechar esa ocasión para hacer actos de exaltación al régimen, pero esas manifestaciones se acaban cuando comienza la democracia. En ese momento se impone un silencio en torno a la reacción social al terrorismo, que tiene que ver pues con que ETA cada vez era más fuerte, con que el discurso de la izquierda abertzale radical pues va a ganar espacio público, va a acabar imponiéndose en pueblos donde van a estar presentes a nivel casi capilar, a través de sindicatos, de organizaciones sociales y vecinales, ecologistas o de mujeres o cualquier casi cualquier movimiento social. Y va a ganar el miedo, y esas reivindicaciones se van a callar y no van a volver de forma masiva hasta los años 90.
Pues a ver, completando un poco lo que ha hecho María, que yo creo que ha resumido perfectamente, la dictadura sí marca un contexto muy, muy, muy determinado, ¿no? Y a la propia ETA le viene bien. O sea, ETA reconoce en algún texto fundacional que el hecho de que estar atentando en el contexto de una dictadura franquista pues es beneficioso para ella, porque la estrategia que sigue ETA desde los años 60, mira, los 60 hasta la transición, es la de acción-reacción-acción. Es decir, que hacen un atentado terrorista, provoca la represión policial. Una, claro, hay que pensar en una represión policial de la Guardia Civil, la Policía Armada de la época. No está preparada para luchar contra la banda terrorista, vienen de luchar contra el maquis. Entonces, ¿qué hacen? Pues detenciones masivas, malos tratos, torturas. Es decir, para pescar un pez, digamos, atrapan a 1,000 y, por tanto, para acabar en la población, ¿no? Por tanto, ETA contra el atentado, la represión golpea no a ETA, sino a la población. Entonces, la población se aleja de la dictadura y se adhiere a ETA. ETA comete otro atentado como venganza. Hay más represión, atentados, más represión, increciendo hasta que en el imaginario de ETA vendría una guerra revolucionaria, ¿no? Lo que habría pasado en Cuba, por ejemplo, ¿no? Y eso es la horizonte que tenía. Y funciona la primera parte, es decir, que los atentados de ETA, los primeros, provocan una gran represión y son importantes esa represión porque explican por qué una parte de la sociedad vasca y navarra se adhiere a ETA o se acerca a ETA cuando al principio no lo había hecho. En los principios de los 60, ETA no recibe simpatías generalizadas en absoluto, ¿no? Pero esa represión sí hace que una parte de la población se acerque a ella, y sobre todo ya cuando vamos a episodios concretos con proceso de Burgos, ¿no? Y hay 5 condenados a muerte, o luego los 2 fusilados del 75, ¿no? Chiqui y Otaegi. Esos casos hacen que una parte de la población vasca y también el antifranquismo de repente se sienta identificada con ETA y crea que ETA es una respuesta legítima a la dictadura franquista. ¿Qué pasa cuando Franco muere? Pues que resulta que ETA sigue matando, ¿no? Incluso en el 77, cuando una reivindicación tradicional de las fuerzas antifranquistas, que es la ley de amnistía, se consigue pactar con la OCDE y se aprueba la amnistía y todos los presos de ETA salen de la cárcel, ¿no? O sea, octubre del 77, momento que ya no hay ningún preso de ETA en la cárcel. Y toda la población, incluso parte del izquierda abertzale, cree que se ha acabado, ¿no? Hemos llegado a la democracia, no hay presos de ETA, se han perdonado no sé si son 50, 60 asesinatos que había habido hasta entonces, se ha terminado. Y ETA dice que no. ETA sigue matando porque nunca había tomado las armas contra el franquismo, nunca había sido una organización antifranquista y, por tanto, el hecho de que haya una democracia o una dictadura le da igual, ¿no? ETA iba a decir que si el día de mañana se proclamase la Tercera República Española, ellos seguirían luchando porque luchan contra España, no luchan contra una forma de gobierno, ¿no? Entonces, la ETA de la democracia en realidad sigue siendo la misma ETA, aunque el contexto haya cambiado. Sí va cambiando, y esto es interesante, el perfil de los etarras, ¿no? El perfil de los etarras que tenemos en los años 60 son gente bastante lectora, gente en parte culta, pues muchos de ellos van a acabar siendo intelectuales famosos. John Haristi, Mika Zurmendi, Mario Nandía, Teori Arti, Pachunzueta, ¿no? Hay muchos que van, miembros de la primera ETA o la segunda ETA, que van a ser intelectuales. Eso va perdiéndose con el tiempo, ¿no? Y entonces se va a pasar de los, digamos, estudiantes que tienen una sobredosis de libresca que les llevan a intentar imitar de una manera casi quijotesca a sus mitos, pues a Che Guevara y demás, y acaban como acaban, a la ETA de los años 80 y 90, la que leer, un miembro de ETA que lea, es sospechoso, porque cualquiera que lea puede crear disidencias, puede crear problemas en el interior, y como ya saben que la gente que lee, sobre todo que la gente que lee teoría marxista, acaba extendiéndose para crear sus propias organizaciones, pues se ha perdido mucho. Y tenemos el ejemplo incluso de los manuales de instrucción de bombas, que al principio se les hace cursillos bastante largos de cómo se hace una bomba. A los últimos etarras les daban una especie de videotutoriales como los que hay en YouTube de arregla la cocina, pues videotutoriales de haz tu propia bomba. Tenemos alguno en el memorial, ¿no? Es decir, que en un videotutorial de una hora te hacías una bomba lapa. Y eso, hay un salto mayúsculo entre los años 60 a la última ETA, ¿no? La falta de preparación, no solo, digamos, de formación ideológica, sino de formación técnica, ¿no? Son gente menos preparada, igual de fanatizada, pero mucho menos preparada, digamos así.
Y ahora acabas de decir una frase que me parece muy importante, que es el fanatismo, en el terrorismo, el fanatismo está siempre presente. ¿Cómo surge ese fanatismo dentro de la sociedad vasca o de ese sector de la sociedad vasca? Porque cuesta entender, quizás, ¿no?, a la hora de hablar de cómo surge, si se puede hablar de los orígenes de las influencias que vienen de Sudamérica, que vienen de otras partes de Europa, pero tiene que haber ese dar el primer paso para matar a una persona.
Y es un paso muy difícil, ¿no? Porque los etarras están socializados en el cristianismo. Teori Arti lo cuenta. que hay un momento cuando empiezan a pensar en matar gente, que va un sacerdote y le pregunta, oye, que no sé qué hacer porque me habéis educado como católico y matar es pecado. Y ahora tengo que dar un paso y tengo que romper una barrera moral muy importante. Y el sacerdote le dijo que, bueno, que si era por la patria, pues que no pasaba nada, ¿no? Y hay estudiosos como Ignacio Cusa de la Fuente y Jesús Casquetes que sí hablan precisamente del molde de la religión, ¿no? De cómo el nacionalismo radical sustituye a la religión católica en muchos aspectos, ¿no? El molde se queda, simplemente el contenido cambia. Por tanto, esa creencia se sacraliza, digamos, la religión, se pierde a Dios, se pierde a los santos, se pierde. Pero sí hay liturgias, sí hay mártires, como es el Chávez Chivareta, por ejemplo, o Chiqui Otaegui, sí hay conmemoraciones, sí va a haber símbolos, sí va a haber un ente sacralizado que va a ser la patria, ¿no? Va a ser Euskal Herria, sí va a haber una especie de Mesías armado, que va a ser ETA. Entonces, ese sí es cierto que hay un paso que también coincide con el movimiento laico que ocurre en toda Europa, ¿no? Los años 60, con el Concilio Vaticano II y demás, ¿no? Que la sociedad deja de ser tan religiosa como antes. En el caso de ETA, muchos, digamos, que se han educado como católicos, se convierten en creyentes de otro tipo, ¿no? Y la sociedad también pasa algo parecido. De alguna manera, el nacionalismo radical sustituye un poco a la religión católica en algunos ambientes y también sustituye al carlismo, porque hay que tener en cuenta que el País Vasco-Navarra eran comunidades donde había movimientos fanáticos, antisistema y violentos desde el siglo XIX, ¿no? En este caso el carlismo, los movimientos antidemocráticos tradicionales. Álava y Navarra fueron las dos provincias que más voluntarios dieron al bando franquista en la Guerra Civil. Decir, no es casualidad. Decir, que ahí había no tanto esa ideología concreta, pero sí había ciertas tendencias, ¿no? a las ideologías muy fuertes, a las ideologías antisistema, a la violencia, que quizás no existían en otras comunidades autónomas. Y yo creo que ETA pues, cristaliza ese cambio, ese giro, y como hemos dicho antes, el hecho de que la represión franquista en los años 60 sea tan torpe, tan discriminada, que haya taras muertos, que haya taras juzgados, que haya movimientos incluso a nivel internacional para salvarles la vida, ayuda también a verles con mejores ojos y también crea cierta confusión en la transición, ¿no? Cuando la población no entiende por qué ETA sigue. Entonces, una parte de la población, la mayoritaria, rechaza a ETA, cuando quizás antes la había visto, por lo menos con tolerancia, pero hay un pequeño núcleo, alrededor del 15%, que son los votantes de Ribatasuna, que se mantienen firmes apoyando la violencia. Y es algo muy extraño porque en Europa solo pasa algo parecido en Irlanda del Norte. Es decir, en Italia el neofascismo y las Brigadas Rojas tenían un apoyo social mínimo, en Alemania con la RAF también es algo marginal, bueno, en Galicia el Distrito Guerrillero Pobalego-Ceipe era algo marginal, en Cataluña Terrallera totalmente general, y en cambio en el País Vasco y Irlanda del Norte hay una parte minoritaria, pero significativa de la población que sí apoya la violencia, ¿no? Eso es la rareza, el hecho diferencial.
También quizá por añadir algo a lo que ha dicho Gaizka, se dan algunos fenómenos, algunas reacciones concretas que quizá puedan explicar un poco ese fanatismo al que tú te referías, Fran, ¿no? Una puede estar relacionada con ese proceso de construcción del enemigo que hablábamos antes y que al final ETA convierte a su enemigo en alguien a quien le ha aplicado un proceso de despersonalización, de animalización incluso, donde se difumina por completo la condición de persona de quien está siendo atacado, de quien está siendo un objetivo terrorista, para convertirlo simplemente en eso, en el enemigo contra el que hay que luchar. Entonces, en ese proceso, al final, lo que sucede o lo que se deriva de él es un proceso de exclusión social, ¿no? O sea, hay una parte de la sociedad que considera que hay un grupo que está fuera de los parámetros morales a los que aplican a todos los demás, excepto a ellos, y que por lo tanto pues pueden ser objetivo de un atentado terrorista, pueden ser objetivo de amenazas, pueden ser objetivo de violencia y persecución, o incluso pueden ser objetivo de un atentado mortal, ¿no? Y está justificado que así lo sean porque son el enemigo declarado. Ese proceso, además, lo que implica es una inversión de la responsabilidad, ¿no? Hay una entrevista muy reciente a David Pla, que ha sido uno de los últimos jefes de ETA, en la que él dice, bueno, la lucha armada no era fácil, ¿no? Pero es que claro, el Estado pues no nos dejó otra alternativa que ella, ¿no? Y al final, pues lo que ellos o a lo que ellos se agarran en sus justificaciones Bueno, nosotros actuamos así porque no tenemos otra alternativa, ¿no? Porque en realidad la culpa o la responsabilidad no reside en nosotros, sino que está afuera. Y claro, en ese proceso, pues en ese discurso también se arrastra una parte importante de la sociedad que directamente lo asume como propio.
Uh-huh. Escuchándonos me recuerda mucho esto al periodo de entreguerras de los años 30 del siglo XX y toda esa construcción del enemigo por parte del fascismo y por parte del comunismo y cómo ambas ideologías fueron capaces de construir eso que llaman una religión política. Y ese mimetismo, como en palabras del teólogo René Girard, ¿no? Es como muchos de los mártires anteriores son sustituidos por mártires laicos para construir una ideología o una cosmovisión sobre ese pasado, sobre esa lucha que buscaba ETA. La verdad es que veo bastantes concomitancias y me parece muy, muy interesante. Y avanzando, hay un punto que yo considero que es vital, ¿no? Por lo menos es muy importante para... Bueno, creo que hay que se pueden marcar tres, uno ya se ha dicho, dos ya se han dicho, para la historia de ETA, que es en ese proceso en el que se entra en la transición democrática. El primero será el atentado contra Carrero Blanco en diciembre del 73, que es, en mi opinión, un atentado excesivamente bien organizado para todo lo que luego fueron los atentados que cometió ETA. Fue un atentado a un presidente del gobierno en una dictadura. Eso realmente tiene debe tener una organización y una operación muy compleja. Luego hay otro periodo, otro momento, que es en septiembre del 74, cuando son asesinados 12 civiles en una bomba en una cafetería, y ETA se divide en ETA militar y en ETA político-militar. Y luego el proceso de Burgos. Me gustaría que hablaseis un poco de ese periodo, ¿no? que son apenas unos años y que son unos años fundamentales para entender lo que fue ETA.
Pues quizás el proceso de Burgos cronológicamente es lo primero, ¿no? Es en 1970. Yo creo que es el momento en el que ETA se consigue la mayor baza publicitaria de su historia hasta ese momento, ¿no? Porque es conocida por toda Europa. Hay que reconocer que hasta ese momento ETA había matado a tres personas, a José Antonio Pardines, a Milton Manzanas y a Fermín Monasterio. No era, desde luego, una prioridad para el gobierno franquista, ni era una cosa que les preocupase demasiado. Es decir, la prioridad para la policía política, para la Brigada de Administración Social, era el Partido Comunista y Comisiones Obreras. Eso aparece en toda la documentación, ¿no? ETA era algo que era muy pequeño y hasta el asesinato de Carrero van a considerar que era muy pequeño. Pero en el proceso de Burgos se comete un grave error, que es el convertirlo en una especie de juicio publicitario casi, ¿no?, del franquismo. Una parte del gobierno se da cuenta, la parte, digamos, de los tecnócratas, ¿no? Y hay un episodio bastante chusco en el que el ministro de Turismo y Prensa envía un delegado para intentar sobornar al instructor de la audiencia de guerra de Burgos y le propone un cargo muy bien remunerado si no hay sentencias de muerte, porque sabían que el caso de sentencias de muerte iba a ser una baza publicitaria muy negativa para el franquismo. Pero la audiencia de guerra, este instructor rechaza, el Troncoso rechaza el soborno, y la audiencia de guerra sigue por su cuenta. O sea, sigue por su cuenta y pone cinco condenados a muerte, alguno a más de una condena a muerte. Y eso, claro, ese momento en el que hay condenas a muerte y que hay unos chicos que están a punto de ser ejecutados por la dictadura franquista, pues sirve como baza promocional a nivel europeo, y hay manifestaciones en toda Europa, hay solidaridad en todo el País Vasco, en el resto de España, porque hay que salvar la vida, ¿no? Todos los antifranquistas unen porque hay que salvar la vida de estos chicos. y de repente lo que quería ser un juicio para hundir definitivamente a ese pequeño grupúsculo que era ETA, se convierte, vuelve como un verano al franquismo y convierte a ETA en algo muchísimo más grande de lo que era. Y hay que recordar que en 1970 ETA estaba hundida. ETA acababa de ganar la dirección, lo que luego va a ser ETA Sexta, que luego va a ser el ECR, ¿no? Acaba de dar un giro trotskista a la organización, están dejando el nacionalismo y de repente se convierte en el momento de más publicidad. Un pequeño parte de ETA, que va a ser el Frente Militar, la que se va a quedar las siglas de ETA, aprovecha esas circunstancias para pues, dar un golpe de efecto, secuestrar al cónsul de Alemania y conseguir pues, mayor publicidad y luego pues, aprovechar ese, digamos, ese impulso mediático que ha tenido ETA, ¿no? Entonces, eso también nos explica, y María puede explicarlo mejor que yo, el peligro de los medios de comunicación y el terrorismo, ¿no? Porque el terrorismo se nutre de los medios de comunicación y, bueno, se puede crear, se puede construir algo mucho más fuerte de lo que era realmente.
Claro, luego también el atentado contra Carrero Blanco, que hacías también mención, es digamos el atentado que, bueno, que va a provocar que ETA adquiera o consiga unos apoyos sociales que hasta ese momento no lo había conseguido. Digamos que ellos se colocan a partir de ese atentado como vanguardia antifranquista y que hay un apoyo social que ellos no esperaban. Lo que ocurre es que ese apoyo social se ve discutido cuando los atentados empiezan a ser indiscriminados o empiezan a afectar a personas que bueno que no formaban parte del itinerario de esa lucha política que en principio ellos querían desarrollar. Pero es cierto que a nivel publicitario pues ese atentado resulta determinante también porque ETA empieza a ser conocida fuera de las fronteras de España, ¿no? Un movimiento que hasta ese momento era totalmente minoritario, incluso desconocido también en España y, como ha dicho Gaiska, fuera del radar casi de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, pues de repente hace o es responsable de un atentado que es contra el presidente del gobierno, ¿no? Y eso le genera una fama internacional que hasta ese momento no tenía.
Yo añadiría, porque con el atentado de Carrero siempre hay mucha tendencia a la conspiranoia y es normal, porque al fin y al cabo, como tú bien dices, o sea, ETA no había salido del País Vasco para hacer atentados desde el 59 y de repente aparece en Madrid, mata al presidente del gobierno y es muy, muy impactante, ¿no? Ese nivel de sofisticación. Pero luego yo he estado, he consultado el sumario, que es un sumario larguísimo, y ahí se puede ver que es que era bastante fácil matar a Carrero. Tanto es así que el plan original de ETA no era matarlo, era secuestrarlo. Es decir, tenían un zulo preparado para secuestrarlo en Madrid. Tenían apoyo, hay que recordar, Eva Forest, que se había separado del Partido Comunista porque eran demasiado moderados. Eva Forest tiene una red en Madrid de apoyo a ETA. Algunos de los miembros de la red, por cierto, no sabían que apoyaban a ETA. O sea, les había convencido, pero no sabían a quién están apoyando. Pero bueno, ella tenía una red de apoyo. Tenían los pasos de Carrero. Sabían dónde recibía misa todos los días. Sabían por dónde iba con los coches. Tenían un sitio donde esconderle. Era fácil, relativamente fácil secuestrarlo, mucho más de lo que nos puede parecer hoy en día y mucho más que un político actual, ¿no? No tenía casi escolta. El problema es cuando le nombran presidente. Hasta entonces era vicepresidente. Cuando nombran vicepresidente le doblan la escolta y ETA piensa que secuestrarlo, que iban a secuestrarlo a la salida de misa con tantos policías armados, quizás sea demasiado para el comando. Entonces, asesinarlo no es el plan de ETA para acabar con el delfín de Franco y salvar la futura democracia, como a veces se ha dicho. Asesinarlo era el premio de consolación por no poder secuestrarlo, que es lo que querían hacerlo, ¿no? Entonces, eso sí, el nivel técnico del zulo que hacen bajo la carretera, de las leyes explosivos, es impresionante para la época, pero sabemos de dónde vienen los explosivos, vienen de una cantera que habían robado en el País Vasco, o sea, sabemos quiénes están en ese momento, sabemos que no hay ningún tipo de apoyo de alguna agencia extranjera, o sea, sabemos que lo único que no se sabe es quién les da la primera información de la iglesia en la que Carrero Blanco escucha misa, eso no se sabe, porque Argala dice que ha venido un señor, le ha dado un sobre con ese dato, pero claro, solo Argala, que es el líder de ETA, habla con ese señor, entonces es posible que ese señor no existiese. Pero ¿cuánta gente Carrero Blanco era un personaje muy conocido, ¿cuánta gente en Madrid le veía dando misa todos los días? Es decir, que cualquiera persona que viese en su barrio podía saber que veía misa ahí, ¿no? No es algo, no era información confidencial. Por tanto, yo descartaría cualquier tipo de ayuda externa. Por el momento no hay ningún indicio que nos permita decir eso. Y sí el hecho de que tengan ayuda de ciertos individuos de la red de Bafores en la propia Madrid, que sí les permite preparar el atentado en condiciones.
Y lo que fue la separación de ETA político militar y ETA militar, ¿eso supuso una crisis interna o realmente formó parte de lo que fue la evolución de la banda?
Hay un debate político y más que político, estratégico, ¿no? Entre ETA, la ETA que asesina a Carrero Blanco, que está muy fuerte a nivel, de apoyo social, tiene armas, tiene dinero, hacen atracos a bancos, tienen militancia, pero tienen problemas estratégicos, porque ETA hasta ese momento quería hacerlo todo. O sea, hay una frente militar que pone bombas, asesina gente, pero hay un frente obrero que está en el mundo laboral, que actúa en huelgas y también recluta obreros. Hay un frente cultural, es decir, hay un frente protagonístico. ETA es una organización, digamos, que no solo hace terrorismo, que hace más cosas. Entonces, hay una parte de esa organización, que es el frente militar, que cree que es excesivo y que es contraproducente. Porque cada vez que hay un atentado, cae el frente obrero o detiene a alguien el frente cultural y no es eficaz ese modelo organizativo, ¿no? Entonces, quiere separarse y crear una banda terrorista pura. O sea, un IRA, digamos, solo nos vamos a dedicar al terrorismo, vamos a dejar la parte política para otros y nos separamos. Y luego está el resto de ETA que quieren hacerlo todo, seguir haciéndolo todo. Entonces, cuando el Frente Militar pone la bomba en la capitalía de Rolando, que ya hemos mencionado en el 74, intentando matar policías, pero mata a 12 civiles y solo un policía, que morirá después, y hiere, creo que son 80, 90 personas, eso crea una crisis final en este debate que ya había habido y se separa, ¿no? Ante la duda de si asumir o no el atentado terrorista. Unos querían asumirlo, otros no. Al final no se asumió. ETA no asumió y echó la culpa a un grupo de extrema derecha, que es una constante también en ETA. Es decir, cuando hay algún atentado incómodo, digamos, no le importa nada transferir la culpabilidad a grupos ajenos. Pues a un grupo de extrema derecha, que es evidente que es absurdo que un grupo de extrema derecha pusiera una bomba en pleno franquismo porque la extrema derecha ya estaba en el poder. Pero bueno, esa fue la justificación de ETA, ¿no? Entonces, la parte de ETA que quiere solo asesinar, poner bombas y casi solamente al terrorismo, se va a convertir en ETA militar. ETA militar es la ETA que ha llegado a 2018, aunque perdió el militar el apellido con el tiempo, ¿no? Digamos, su brazo político va a ser Ribatasuna, va a ser la parte más fuerte y la parte más letal. La otra parte, la ETA que quería seguir haciendo política y violencia, las dos cosas en la misma organización, va a ser ETA político-militar, que va a tener como brazo político Euskadi Ezkerra, y que va a funcionar durante la transición. En el 81 hay un pacto entre el gobierno de UCD y Euskadi Ezkerra, por lo cual se disuelve ETA político-militar, sus miembros, digamos, salen de la cárcel y son amnistiados, de una manera, digamos, no oficial, pero en la práctica son amnistiados, y hacen vida normal. Una parte de esta ETA político-militar entra al final en ETA militar porque no acepta el pacto. Y entre ellos hay una persona muy conocida, Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi viene de ETA político militar y acaba en ETA militar. Entonces, la transición tenemos a ETA militar poniendo bombas, a ETA político militar hasta el 81 poniendo bombas, y luego a un tercer grupo, que son los comandos autónomos anticapitalistas, que se nutren de gente que viene también de ETA o que sale de la cárcel. Que estos, digamos, están más vinculados, lógicamente, a Potere Operario en Italia, y quizá en Irlanda del Norte sería lo que es el INLA, ¿no? Esta escisión de Lira más de extrema izquierda. Entonces, hay tres grupos terroristas que vienen de ETA a la vez de la transición, poniendo atentados, y eso explica también el nivel de violencia que soporta la transición en el País Vasco, que es un nivel inaudito.
Avanzando un poco, llegamos a lo que sería el periodo de la democracia. Aquí yo pienso que, estábamos hablando, además, que comentabas el caso de Lira, quería saber si existe una particularidad española. porque creo que es Irlanda y España los únicos países que siguen manteniendo grupos armados de esta característica. Y si se pueden diferenciar diversas etapas en lo que es su acción política. Y luego, en lo que se refiere a las víctimas, si a quienes van dirigidas las acciones terroristas, los ataques, cambia con la llegada de la democracia. No sé quién quiere empezar.
Yo creo que un poco lo hemos comentado antes, creo que en torno a la diferencia entre ETA y el IRA o a lo que tienen en común, creo que Gaizka ha comentado que el punto principal es la duración. O sea, son dos organizaciones de corte nacionalista que son las más longevas de Europa Occidental. El IRA se disuelve unos años antes que ETA, pero las dos empiezan a matar en el mismo año. O sea, que tienen en ese sentido trayectorias paralelas. En cuanto a las víctimas, pues comentábamos que al final, como el proceso de identificación del enemigo se va ampliando, pues también se va ampliando en torno a la democracia. Y además, aparte de las fuerzas de seguridad, aparte de los miembros del ejército, también aparte de las personas que ETA tilda como colaboradores del Estado, como colaboradores policiales, hay campañas concretas que se activan durante esos años. Por ejemplo, durante los años de la transición a la democracia, ETA político-militar pone en marcha una campaña para acabar directamente acabar con la representación de UCD y en parte también de Alianza Popular en el País Vasco, y va a asesinar durante esos años a miembros destacados de los dos partidos en el País Vasco, hasta el punto de que incluso hay reuniones de UCD en las que se plantea que quieren desaparecer, que quieren que el partido deje de existir, porque los están matando en este momento, ¿no? También hay asesinatos contra miembros de Alianza Popular y también, incluso más adelante, casi rozando mediados de los años 80, pues ETA asesina a Enrique Casas, ¿no? Que miembro del senador del Partido Socialista. También en esos años 80, ya en democracia, ETA va a poner en marcha campañas contra, por ejemplo, contra a personas que ellos acusan de traficar con drogas. Son campañas en las que, bueno, están justificadas dentro de su argumentario, porque en ese caso pues pensaban que era el Estado quien estaba intentando corromper a la juventud vasca introduciendo la droga en la sociedad, pero lo cierto es que ellos a quienes van a matar con esa excusa pues no son ni mucho menos grandes traficantes de drogas, sino que son personas que como mucho pues eran delincuentes de los bajos fondos de algunas ciudades, y también en muchos casos gente que nada tenía que ver con ese mundo y a los que ponen una etiqueta que en muchos casos van a arrastrar tanto ellos como sus familias durante décadas, porque es cierto que ETA no solo los mataba, sino que luego en los comunicados de reivindicación los va a señalar como personas que traficaban con drogas, y en buena medida esa etiqueta o esa versión se va a dar por buena en algunos sectores sociales.
Y retomando esta campaña de la que hablaba María, es curioso que el IRA también ejerce esta labor, digamos, casi para policial, ¿no? El IRA también ataca a pequeños delincuentes, da tiros en las rodillas, bueno, asesina también, ¿no?, a gente que trafica con drogas o que supuestamente trafica con drogas. Y ETA también va a hacer esa labor, que es una parte, en cierta manera, sustituir al Estado ejerciendo de policía, de juez, jurado y verdugo, de una especie de juez red, ¿no? Y además cometiendo pues errores de mayúsculos o pues fiándose de simples soplos, ¿no? Que alguien dice, oye, este pasa droga, y le matan sin comprarlo siquiera. Y es curioso la comparación entre Lira y ETA. ¿Por qué? ¿No? Es la llamativa, ¿no? ¿Por qué estos dos grupos terroristas de la tercera gran oleada terrorista duran tanto cuando los demás han acabado? Una explicación básica es la ideología nacionalista, es decir, que tiene una ideología bastante más resistente a los cambios que la ideología de extrema izquierda o el neofascismo. Es decir, después de la caída de la URSS, la extrema izquierda entra en barrena en todo el mundo, porque si no ha funcionado el bloque del Este, pues es casi absurdo volver a intentarlo, ¿no? Entonces, en los años 80 sí se ve que, digamos, las versiones más extremas de marxismo-leninismo entra en decadencia y en los años 90 ya no queda nada de terrorismo de extrema izquierda. Pero pasa lo mismo también con la extrema derecha, es decir, la otra derecha, que es muy activa. El neofascismo en Italia mató más gente que las Brigadas Rojas. En España el neofascismo en la transición también fue impotente. Ya cuando se ha dado cuenta de que los golpes de Estado han fracasado una y otra vez, de que es imposible volver a una dictadura de corte fascista, pues también se agota. En cambio, el nacionalismo tiene una utopía posible, porque al final crear una frontera es bastante más fácil, ¿no?, que crear una utopía ya sea de corte socialista o de corte neonazi. Por tanto, es algo más esperanzador y luego se muestra precisamente con la caída del bloque del Este, que se crean un montón de fronteras nuevas, es decir, que se pueden crear nuevos estados de nación mediante la violencia. Pero luego hay otros elementos curiosos que vinculan al IRA, a ETA y a los grupos lawlistas, que antes los olvidamos, que tienen una comunidad alrededor, es decir, no son solo grupo terrorista, hay alrededor, hay un sindicato, hay periódicos, hay bares, hay música, hay fiestas populares, hay todo un entramado, digamos, de apoyo alrededor que les nutren, no solo moralmente, sino también de individuos. Cada vez que cae un comando de ETA o de IRA o de los lealistas, hay gente que está deseando unirse al grupo terrorista y jóvenes que, por tanto, suplen esos huecos, ¿no? Eso no pasa con el Grapo. El Grapo, cada vez que cae un comando del Grapo, no había nadie que sustituyese a esa gente y, por tanto, se iba deshaciendo. Luego, tienen fuentes de financiación estables. Tanto el IRA como ETA consiguen mucho dinero, porque mantener una acción terrorista cuesta muchísimo dinero, pagar a los liberados, comprar las armas, los presos francos, consiguen fuentes de financiación estables. En el caso de ETA son los atracos, los secuestros y el impuesto revolucionario a los empresarios. En el caso de IRA también entran otros factores como el tráfico de gasolina y otras cosas más complejas, pero bueno, los dos consiguen fuentes de financiación estable. Y una tercera que es muy interesante, que es el hecho de que haya una frontera. Es decir, ETA, cuando atenta en el País Vasco, sus comandos huyen a Francia y en Francia, hasta mediados de los 80, tiene una retaguardia segura. No les toca hasta que Francia cambia. Y, por tanto, pueden atentar y escapar. Los RAPO no van a tener tan nada parecido. O el neofascismo italiano o las Brigadas Rojas no tienen nada parecido. En cambio, el IRA sí tiene algo parecido, ¿no? El IRA atenta a Irlanda del Norte y luego escapa a la República de Irlanda, donde no es perseguida. Por tanto, el hecho de contar una retaguardia segura para una banda terrorista sí parece un factor importante. Eso también explicaría, por ejemplo, por qué los grupos guerrilleros o paramilitares de América Latina sobreviven, porque tienen zonas a las que escaparse, tienen zonas que no controla el Estado en las que puedan huir, y en otras partes, en Italia, en Alemania, no ocurre algo parecido, ¿no?
Muy interesante. Avanzaste en algo que justo que iba a preguntar, que era la influencia que tuvo la caída del muro de Berlín en todo esto. Entonces no vamos a incidir porque me parece que queda claro que influye en la toma de discurso o de justificación por la que matar, que es ir por la vía más nacionalista que digamos más de clase. Si no me equivoco, ¿no? Sería así, más o menos.
Sí, por la caída del muro de Berlín desprestigia bastante el leninismo, digamos, y el comunismo de Estado, como queramos llamarlo. Entonces, esa vía no se va a tomar durante muchos años porque ha fracasado ya, y además ha fracasado a nivel global y a un nivel estratosférico, ¿no? Por tanto, va a ser muy difícil que se vuelva a retomar. Pero sí hay un repunte del nacionalismo violento. Y ahí se ve, pues, en todas las guerras que ha habido, bueno, la primera de Yugoslavia, pero otras parecidas, en las que las élites, muchas de ellas provenientes del comunismo, ejercen la violencia, el terrorismo, la guerrilla, la guerra civil, con la excusa del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, de repente, sí se convierte en una ideología útil porque permite a unas élites, pues, conservar un trozo del pastel exsoviético y quedárselo para ellas. Y esto está claro. Es decir, el nacionalismo no pasa de moda, pero el marxismo-leninismo sí pasó de moda, al menos en ese momento.
Y, bueno, ahora vamos a entrar en un tema, ya que coincide con el periodo en el que estamos tratando, es controvertido y sería el tema de los GAL. Sin entrar en cómo se crearon o se dejaron de crear, que eso lo trataré en otro podcast, sí que me gustaría que hablásemos de la influencia que tuvo en la historia de la banda terrorista ETA. No sé
Bueno,
qué
yo creo
pensar.
que en el caso de los GAL, probablemente sea la principal arma discursiva y argumental que se le ha dado a ETA para justificar su actividad durante la democracia, ¿no? Más allá del daño, por supuesto, que causó, y más allá de los asesinatos que se cometieron, también de los secuestros, el secuestro de Segundo Marey, por ejemplo, que es uno de las primeras acciones de los GAL, y además es un secuestro que se juzgó a nivel judicial y que en esa sentencia, que es durísima, se explican cuáles fueron las consecuencias físicas y psicológicas que tuvo la víctima, que por cierto no tenía nada que ver con ETA, a raíz de ese secuestro, ¿no? Pero más allá del daño físico, moral y personal que se le hicieron a las víctimas, pues a nivel estratégico supuso que para ese discurso de ETA basado en el conflicto y en el enfrentamiento entre dos bandos, entre el Estado y la propia ETA como vanguardia del pueblo vasco, pues qué más quería ETA que tener a una organización criminal en la que verse casi reflejada, ¿no? Y es en ese sentido en el que a nivel argumental y a nivel discursivo, pues lamentaremos durante mucho tiempo la existencia de un movimiento como los GAL.
Para hacer una síntesis muy, muy breve de lo que fueron los GAL, era un grupo terrorista parapolicial, es decir, que intentaba suplir las labores de la policía, pero por medios ilegales, y de alguna manera intentaba responder al terrorismo mediante el terrorismo. Estuvieron financiados y dirigidos por el ministro de Interior y sus altos cargos del ministerio, es decir, que está aprobado judicialmente, ahí no hay nada que discutir, y funcionaron de 1983 a 1987. Mataron a 27 personas y aparte de ser un grupo eso, clandestino, ilegal, terrorista, un error político mayúsculo, como María ha contado, aparte de todo eso, eran un grupo súper chapucero. Es decir, que una de las cosas que más llama la atención de los GAL es que, si no me equivoco, el 40% de sus víctimas no tenían nada que ver con ETA. Es decir, que tenían un nivel de error. Los grupos terroristas suelen tener bastantes, digamos, errores. Es decir, que confunden a sus víctimas o tienen mala información. Pero los GAL yo creo que baten todos los récords de chapuza, ¿no? Entonces, fueron un mayúsculo error durante esos años. Y luego hay que recordar que los GAL no es el único grupo parapolicial que actuó en España. En la transición ya hubo atentados de grupos terroristas parapoliciales. La cuestión contra miembros de ETA, también contra algún miembro del Grapo. Y el líder del MPAJAC, Cubillo, también tuvo un atentado que lo quedó lejos en silla de ruedas, ¿no? Es decir, que no fueron, digamos, no, los GAL no es el primer grupo parapolicial que actúa en España, pero sí es el que lo ha hecho de manera más continuada. O de una manera con más víctimas. Pero aún así, duran eso, del 83 al 87 y causan 27 víctimas mortales, que es un grupo importante, aunque si tenemos en cuenta que España ha tenido más de 1.400 víctimas mortales de terrorismo global, hay que tener en cuenta que no es precisamente la banda terrorista más letal que hemos padecido.
Y acabas de citar una fecha clave, ¿no? Que es 1987, y junto con 1986, julio, que es el atentado de la Plaza de la República Dominicana, si no me equivoco, y el junio del 87 es el de Hipercor. Me gustaría que me comentaseis qué significaron para la sociedad civil y sobre todo para los medios de comunicación. Si ya comenzaba a estar cada vez más marginada la banda terrorista ETA, y si por parte de los grupos de izquierda, que siempre se les ha achacado de que tenían no una aceptación, lógicamente, pero sí como una connivencia o no una crítica abierta con ETA, sí que comienzan esta vez a separarse radicalmente o esto empieza más tarde. Yo creo que María, para aquí puede.
Bueno, en la segunda mitad de los años 80, digamos que es la propia ETA la que hace una reflexión y considera que sus atentados, pues no están siendo lo espectaculares que podrían ser y que no están teniendo la repercusión pública, mediática, social que podrían tener. Y deciden incorporar como un método casi estandarizado para los atentados de esa época el coche bomba. El coche bomba lo que implica para ellos es que pueden o son capaces de organizar atentados de una forma más o menos sencilla, porque tampoco es tan difícil a nivel de producción montar una bomba o montar una bomba y colocarla en un coche. Es además un método seguro para ellos, porque ellos van a colocar el vehículo y se van a ir, con lo cual no se ponen a ellos mismos en riesgo. Y luego el resultado a nivel de daño causado, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo a nivel de víctimas y es tremendo también a nivel de daños materiales, lo cual eso les beneficiaba a ellos en términos de la repercusión política, social, mediática que podían tener de esos atentados. En esos años, en esa segunda mitad de los 80, se producen algunos de los atentados que has mencionado, también atentados en localidades mucho más pequeñas. O sea, no tenemos que irnos a Barcelona o a Zaragoza. Es que hay un pueblo de Navarra, por ejemplo, una ciudad mediana de Navarra, Estella, donde ETA coloca en esos años un coche bomba que mata a dos guardias civiles, ¿no? En un pueblo relativamente tranquilo hasta ese momento como era Estella. Uno de esos atentados, en el caso de los de la Casa Cuartel de Zaragoza, los de la Casa Cuartel de Vic, también el atentado de Hipercor, van a ser algunos de los más sangrientos de la historia de ETA y además van a tener entre sus víctimas a niños. ETA ha asesinado a casi una treintena de niños. Y muchos de ellos pues, fueron víctimas de estos tres atentados en concreto, ¿no? Eso lo que va a generar es un sentimiento de horror y de repulsa, sobre todo en los lugares donde se producen esos atentados. Y eso también se refleja en los medios de comunicación. A partir del atentado de Vic, por ejemplo, hay un reportaje que se publica en La Vanguardia, que firma Bruce Rovira, que era una de sus firmas estrella y que luego sería reportero y que es uno de los reportajes que se pone como ejemplo en muchas facultades de periodismo y que se titula ¿Por qué? Y que al final lo que venía era recoger el sentimiento de angustia y de sobre todo de no entender, ¿no? Que por qué viene una organización terrorista a poner una bomba a matar a niños a una ciudad como Barcelona o como Vic o como Zaragoza, ¿no?
Y respecto a lo que has dicho de la extrema izquierda, es curioso porque hay un mito interesante de que la izquierda no rechazó a ETA y yo creo que hay que romper la lanza a favor del Partido Comunista. La primera manifestación que se hace en democracia contra ETA la organiza el Partido Comunista de Euskadi. Las primeras manifestaciones en Euskadi contra ETA, las hace el Partido Comunista de Euskadi, luego se suma al Partido Socialista. Es decir, que fue la izquierda la que lideró al principio el movimiento contra ETA, ¿no? Incluso Santiago Carrillo causó un gran escándalo, si no me equivoco, en el 77, cuando un mitin con la pasionaria, acaban de matar a un guardia civil y dijo, bueno, han asesinado a un compañero trabajador de uniforme, ¿no? Y eso causó un escándalo, porque claro, una parte de su militancia todavía veía esa misión romántica de ETA. Pero es cierto que otra parte de la izquierda, más extremista, evidentemente, sí vio con unos ojos a ETA, por lo menos lo vio como un compañero de viaje. Y es curioso lo que pasa en Hipercor, ¿no? Como la campaña de las elecciones europeas anterior a Hipercor, HB, que era el brazo político de ETA, recibe un número significativo de votos en Cataluña, sobre todo gracias al apoyo de extrema izquierda y grupos nacionalistas radicales. Y después de Hipercor, ese apoyo cae en picado, ¿no? Hay una caída en picado. Soterra Llure llega a criticar el atentado de Hipercor y bueno, hay un enfrentamiento entre grupos rivales, porque desde el punto de vista nacionalista catalán radical, ETA se estaba metiendo en su territorio. Es decir, para Terra Llure y el movimiento político que estaba alrededor de Terra Llure, ETA podía matar, pero tenía que matar fuera de Cataluña. Y para ETA, en cambio, no pensaba lo mismo. Para ETA era importante matar en Cataluña porque era la segunda comunidad de importancia después de Madrid. Por tanto, tenía que tener presencia política lenta y sobre todo mediática en Barcelona. Un atentado en Barcelona, un atentado en Madrid, tiene más repercusión mediática o política que lo que puede tener un atentado en un pueblo pequeño. Y por tanto se busca aposta, ¿no? Y ahí hay una diferencia muy interesante, ¿no? Entre ETA y Tarayure y sus movimientos políticos que sí va a costar, les va a costar, digamos, reconfigurar.
Muy bien, ya avanzando en el tiempo, lo que me gustaría era que me hicierais una pequeña reflexión sobre los intentos luchar contra ETA de los diferentes gobiernos que han pasado por o que han intentado negociar o combatir de alguna forma a la banda terrorista ETA. Desde González hasta pasando por José María Aznar a Zapatero.
Eso nos da para tesis doctoral casi.
Sí, eso da para tesis doctoral, por eso digo que así a buena pluma y
es más, hay una tesis doctoral que es la de Sordo Estella, ¿no? Que es sobre precisamente sobre eso que está publicada en Tecnos. O sea, sí, literalmente una tesis, pero igual. Yo, por empezar, diría que la lucha antiterrorista en el franquismo fue un auténtico desastre. Como he dicho, la Policía y la Guardia Civil venía de la lucha contra el maqui y se aplicaron las peores recetas que pueden aplicar, traídas masivas, detenciones masivas, malos tratos, que son las que ETA quería que emplease, y lo que causan es lo contrario, fortalecer ETA. En la transición hay un desbarajuste brutal, porque la Policía y la Guardia Civil les cuesta muchísimo adaptarse a las nuevas, digamos, circunstancias democráticas, y tampoco se consiguen grandes efectos, hasta que Rosón llega al Ministerio de Interior, que si no me equivoco es en 1980, María y yo coordinamos un libro sobre 1980, sobre el terrorismo ese año, que es, yo creo que es punto de inflexión, porque Rosón empieza a modernizar a la Policía Guardia Civil, se crea el GAR, se va a crear, ¿cómo se llama el cuerpo de Policía Nacional? Para los GEO. Y otra serie de cuerpos. También hay una negociación con Esquerra y Cosquerra y se disuelve ETA político militar, eso también es con Rosón, es decir, que hay unos avances importantísimos, pero luego, claro, la modernización de la policía va a costar muchísimo tiempo, es decir, que hasta finales de los años 90 no hay la certeza de que ETA puede ser derrotada mediante la acción policial. Y eso lleva, como dices, a la tentación de las negociaciones, las que quizás pueda hablar María, porque quizás Florencio Domínguez tiene la tesis, que yo comparto, de que fueron contraproducentes más que efectivas.
Sí, o sea, a finales de los años 90 ETA declara una tregua que en realidad se convierte en una tregua trampa. Venía precedida por unos contactos que el gobierno se resiste, incluso hoy en día sus protagonistas se resisten a calificarlo como negociaciones, pero es en esos años cuando ETA consigue rearmarse, y de hecho cuando rompe la tregua y vuelve a atentar, atenta a niveles de principios de los años 90, ¿no? O sea, son cifras de atentados muy altas en esos momentos. Eso al final lo que lleva a pensar es que si se produce una tregua trampa, eso podía repetirse. Y digamos que la tregua que se produce a partir de las negociaciones durante el gobierno de Zapatero, pues es también una tregua trampa, en el sentido de que ellos siguen organizándose y de hecho vuelven a atentar. Por lo tanto, esa idea de que las treguas y que de las negociaciones resultan contraproducentes, pues en ese sentido sí que fue así. Lo que sucede después de la tregua del 98, que acaba a principios de los a finales del año 2000, en 2001 ETA vuelve a atentar. Lo que ocurre es que la acción policial es implacable a partir de ese momento. Los niveles de detenciones son altísimos, se llega a detener a 200 personas acusadas de pertenecer o colaborar con ETA de alguna manera al año, y eso lo que va a suponer a nivel de lucha antiterrorista es que ellos se queden sin recambio, es que las cúpulas vayan cayendo casi una detrás de otra y que casi sin tiempo para poder asentarse dentro de la organización. Los perfiles, además, de los terroristas son cada vez, cada vez menos consolidados, gente con menos experiencia que los líderes que los habían precedido en años y en décadas anteriores, también con una formación tanto a nivel de organizativa como también a nivel intelectual que es muy reducida, y eso es el contrapeso a una formación por parte de las fuerzas de seguridad que cada vez es más especializada. Además, lo que se termina de conseguir en esos últimos años finales de ETA es la colaboración total de Francia. A partir del atentado de Cabretón, en el que ETA asesina a dos guardias civiles, incluso se pone de manifiesto un tema, que es que la Guardia Civil estaba entrando en Francia para realizar labores de inteligencia, es decir, que el país vecino permitía que fuerzas de seguridad de otro estado entraran en su territorio para realizar esas labores de inteligencia, pero no entraban con armas. Y eso fue una de las razones por las que la capacidad de respuesta que tuvieron Raúl Centeno y Fernando Trapero en Cabretón fuera muy reducida. A partir de ese momento la colaboración va a ser total, y al final la colaboración también francesa es determinante para el final de ETA.
Interesante, no conocía esa postura sobre las negociaciones. Como soy moderador no voy a dar mi opinión porque y además tampoco tengo el conocimiento como para discrepar, porque en este sentido pienso que el diálogo y siempre es por lo menos positivo intentarlo, pero bueno, leeré ese libro porque me parece muy interesante. Yendo ya para el último punto y ya a terminar, me parece muy oportuno, sobre todo con el título del podcast y de mi página web, que es Memoria y Historia, es la parte de la memoria. Y preguntaros si es posible una reconciliación y cómo gestionar actualmente esa memoria del terrorismo de ETA en España.
Bueno, yo creo que el término reconciliación quizá no es el más apropiado, ¿no? Sería una reconciliación, podríamos hablar si estuviéramos hablando de una guerra en la que hubiese dos bandos enfrentados. Pero en el fondo aquí no estamos hablando de eso. Aquí de lo que estamos hablando es de que ha habido una organización que ha asesinado, ha secuestrado, ha extorsionado, ha practicado la violencia de persecución y lo ha hecho durante casi seis décadas de forma sistemática, y que son los miembros de esa organización y las personas que lo han apoyado los que tienen que desmarcarse de posturas que están totalmente fuera de cualquier estado de derecho e incluso de cualquier esquema moral de lo más básico, ¿no? Es también una pregunta que se hacen las víctimas cuando se le plantea la reconciliación, ¿no? De, bueno, ¿y yo con quién me tengo que reconciliar? O sea, ¿qué norma me he saltado yo por la que tenga que llegar a acercar posturas con una persona que no solo se ha saltado las normas, sino que ha matado a mi familiar por saltarse esa norma? Otra cosa es que en una sociedad que ha vivido un fenómeno de violencia política no se pueda, y de hecho se debe, hablar de memoria, y se debe hablar de relato, ¿no? Y se debe hablar de qué es lo que ocurrió, para que no vuelva a repetirse. Hay varios estudios que hablan de diferencias de posturas en torno a la necesidad de recordar. Uno de ellos lo impulsó precisamente el Centro Memorial, pero también es cierto que los discursos o que los rescoldos que tiene la izquierda radical abertzale para seguir manteniendo sus posturas en la calle, pues cada vez están más arrinconados, ¿no? Y un ejemplo claro tiene que ver con los homenajes a presos de ETA que salen de prisión, que sí es cierto que se siguen produciendo, que son una anomalía, no solo una anomalía democrática, sino que incluso una anomalía moral, porque se está recibiendo en la calle a gente por el hecho de haber cumplido una condena relacionada con terrorismo, pero también es cierto que cada vez pues son más minoritarios y concitan menos atracción, ¿no? Digamos que en esa época de post-terrorismo pues hay cabos sueltos. Uno de ellos tiene que ver con el culto al terrorista en el espacio público, y otros muchos tienen que ver pues con la memoria de las víctimas, tienen que ver con su presencia en el espacio público, tiene que ver con cómo se aborda ese tema en las aulas, cómo se lleva a la generación que no ha vivido el terrorismo la historia de lo que pasó, y sobre todo pues tiene que ver con el recuerdo para que no vuelva a ocurrir.
Sí, me parece muy interesante lo que acabas de comentar, y antes de que, cortando un poco a Gaizka para que pueda dar una visión más global sobre lo que quiero también preguntar ahora, y es, comentas de que la izquierda abertzale se tiene que separar de su pasado, cosa que es obvia, pero mi pregunta es si ayuda ciertos comentarios parlamentarios de políticos y periodísticos que proceden de la derecha española acerca de lo que es ETA y vinculándolo con ciertos partidos políticos que no tienen ningún tipo de vinculación ni han tenido nunca ningún tipo de vinculación y han rechazado la violencia, como pueden ser el Partido Socialista o pueden ser el Partido Izquierda Unida o algunos partidos nacionalistas como el Bloque Nacionalista Gallego. Eso también pienso que puede ser perjudicial para, si no una reconciliación, quizás no sea el mejor término, sí para una convivencia pacífica en el País Vasco, que es una cosa que yo pienso que es necesaria. Y ahí me gustaría que los dos comentarais.
O sea, yo creo que una cosa es el debate político, que cada vez está más polarizado y que probablemente tiene ocasiones en las que el nivel pues deja mucho que desear. Y otra cosa es mezclar eso con la reflexión que podría o debería hacer la izquierda radical abertzale, que todavía no ha condenado el terrorismo y que es absolutamente individual y cuya pelota está exclusivamente en su tejado. Nadie dice que sea fácil, porque en el fondo lo que esa reflexión sincera que hay sectores o personas concretas que la han hecho tendría que decir es, bueno, hay una parte de mi pasado a la que yo tengo que rechazar, y esa parte de mi pasado es una parte también de mi biografía personal por la que yo pues llego a una conclusión muy básica, que es que matar estuvo mal. Pero es que hay gente que ese recorrido no lo ha hecho. Entonces, independientemente de los inputs que les pueda llegar desde una tribuna del Parlamento, me parece que ese camino lo tienen que recorrer ellos. Lo que ocurre es que, y quizás eso es un tema más político, es que ellos o los herederos de las siglas ilegalizadas del entorno más radical de ETA pues han sido legalizados sin tener una exigencia moral y política de condenar el terrorismo. Y por lo tanto, ellos están en una carrera en la que lo que más les beneficia es el paso del tiempo. Cuanto más tiempo pase, menor va a ser la exigencia social y política para que ellos condenen el terrorismo, porque cada vez más van a ser una fuerza naturalizada dentro de un parlamento, del que sea. Por lo tanto, pues es por un lado es una cuestión política, pero por otro lado también es una cuestión moral, porque hay un recorrido que ellos no han hecho.
Sí, estoy de acuerdo con María en todo lo que dice, porque básicamente en Euskadi es cierto que tenemos una sociedad bastante más normal y tolerante de lo que estábamos hace unos años, es decir, que pero sigue habiendo ciertos residuos importantes del terrorismo, ¿no? El miedo a hablar de política, la falta de libertad de expresión, todavía agresiones a militantes del PP, en Vitoria había unos cuantos, hay una, eso, la glorificación del terrorista, los auditores, todavía hay unas cosas que no son para nada normales en una democracia parlamentaria. Entonces, ese caldo de cultivo puede generar violencia en el futuro, porque ya sabemos que los discursos del odio son, o la deshumanización del enemigo, como ha dicho María antes, son la antesala de la violencia. Entonces, para evitarlo, habrá que tomar ciertas medidas. Y una medida muy fácil es la que puede tomar la propia izquierda abertzale. Es decir, que no hay nada que nos vacune mejor contra la tentación de las armas que ellos mismos asuman el error que cometieron y que la violencia no solo fue inútil, sino que fue inmoral, fue contraproducente para todos. En ese caso, si diesen ese paso, yo creo que haría una gran contribución a la democracia. Por desgracia, por ahora no lo han hecho, pero bueno. Mientras ellos deciden si se caen del caballo o no, si descubren la democracia o no, pues evidentemente la sociedad sigue avanzando y sigue haciendo cosas. Y aquí es interesante el papel de los historiadores, ¿no? Que tenemos un papel importante en cualquier episodio de violencia, sea el que sea, el hecho de que haya falta una investigación académica seria, rigurosa, con fuentes, con entrevistas, con archivos, elaborar unos relatos históricos bien sustentados en la investigación y luego la segunda parte, que es la difusión de esas investigaciones, de que no se queden en una biblioteca universitaria, sino que se difundan lo máximo posible a la sociedad mediante el formato que sea. El podcast yo creo que es, por ejemplo, es un formato magnífico, ¿no? Pero hay otros muchos, ¿no? Es decir, que el papel de los historiadores es importante para investigar lo que pasó, pero luego para divulgar lo que pasó, para que la sociedad sepa lo que pasó y sobre todo los más jóvenes. Y en ese caso, vacunarles contra cualquier tentación de las armas. Evitar pequeños errores que se cometieron, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Guerra Civil también, ¿no? O en el curso de la Transición Española, y explicar exactamente qué fue el terrorismo, qué consecuencias tuvo, quiénes mataron, quiénes murieron y por qué eso es un error. Yo creo que hay que reivindicar que esa función tiene que ser ejercida por historiadores, o por lo menos una gran parte de esa función, porque tenemos el método, tenemos las tablas y sabemos hacerlo, ¿no? Y es una suerte, yo trabajo en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, es una suerte, por ejemplo, que tenemos dos historiadores en plantilla, uno soy yo y el otro es mi compañero Raúl López Romo, que es el que ha diseñado la exposición, ¿no? El hecho de que una institución pública cuente con historiadores que puedan diseñar una exposición o diseñar la difusión, me parece importante. En el caso de que ojalá en el futuro se haga algo parecido con la guerra civil y el franquismo, es decir, que se haga un museo, un centro memorial, me gustaría que también contase con historiadores, ¿no? Yo creo que tenemos que reivindicar nuestro papel y empezar a ocupar espacios no solo tradicionales en la universidad, sino también en otros espacios públicos, porque somos importantes.
Y sobre esto quería preguntarte si hubo y hasta qué años hubo problemas para poder estudiar este tema.
Pues contamos, es curioso porque los primeros libros sobre ETA, digamos académicos, son del 80 y 81, los de Gruskowski y Garmendia, pero es que después no hay casi ninguno hasta los años 90, ¿no? Los que lo estudian son hispanistas británicos o estadounidenses, no españoles. Porque evidentemente era un tema peligroso, es decir, que te atenías a las consecuencias de llamar la atención de ETA a su entorno y, por tanto, pues tenés problemas personales graves, ¿no? Ha habido historiadores vascos que han tenido que marchar fuera de Euskadi por amenazas de ETA o han tenido amenazas desde pintadas, insultos, acosos, es decir, que es algo que el gremio ha vivido siempre que se ha posicionado claramente. Y, por tanto, no es un tema fácil de escoger, ¿no? Igual que probablemente la mafia en Sicilia sea un tema difícil o otros temas en otras sociedades sean temas difíciles porque hay un coste personal. Y esto solo hablo ya del nivel personal, porque luego tenemos que tener en cuenta el nivel administrativo. Como nos pasa a todos los historiadores, hay unas leyes que nos impiden acceder a documentación de menos de 50 años. Claro, para cuando estudias el terrorismo en una época reciente es un obstáculo insalvable, ¿no? No podemos ver ciertos documentos recientes y, por tanto, no podemos acceder a todas las fuentes. Me pasa a mí y pasa a cualquiera que estudie los años 70 u 80, ¿no? Nos pasa a todos. Pero, bueno, es un problema general que nos atañe, ¿no? Y ese yo creo que es un problema que sí debe ser solucionado por la administración. Sí debemos ir reivindicar también el acceso libre a la documentación y que tener una legislación un poquito más tolerante como tiene otros países, como puede ser Estados Unidos o Gran Bretaña, donde se libere cierta documentación y podamos, por favor, hacer allá, porque para construir una buena historia necesitamos buenas fuentes, es algo tan, tan sencillo como eso. Pero bueno, desde luego, ahora estamos en un momento diferente, ahora es un momento en el que poco a poco, por los 50 años, se va liberando documentación, ahora podemos ver hasta 71, y como no existe esa presión, y en cambio ha habido productos culturales como La Abuela Patria, o la serie La Línea Invisible, o la propia serie de Patria, o ahora mismo la película Ma Isabel, han fomentado el interés por la historia de ETA, y hay tesis doctorales haciéndose, hay gente joven investigando el terrorismo, y yo creo que hay podemos ver unas perspectivas muy optimistas respecto a los estudios sobre el terrorismo en el País Vasco. Yo creo que va a ser uno de los filones, como fue en su momento la Guerra Civil y la Segunda República, yo creo que hoy en día pues será el terrorismo hasta que lo agotemos y vayamos a otros derroteros.
Sí, sin duda. La verdad es que se está trabajando mucho, se está trabajando bien. Conozco a alguno de los investigadores que trabajan en el tema. Citaste a Raúl, es un excelente historiador. Ha venido varias veces a Santiago y conozco su trabajo y me parece estupendo. Y otros muchos compañeros que realmente están haciendo un trabajo magnífico. No quería terminar, y ya que trabajas en un centro memorial, hablar del papel memorial de las víctimas, hablar del papel de las víctimas y de su función en la esfera pública. Yo creo que es un error, es una visión personal, que las víctimas puedan no entrar, sino dirigir el camino del debate y de la acción política que se tiene que tomar ante un tema tan serio como fue la historia de ETA y como fue el problema terrorista. No sé si todo este conflicto que hubo con las diferentes asociaciones en las que algunas se disgregaron en otras, hubo conflictos para que unas no tuvieran tanta presencia como otras. El propio Partido Popular, tengo que decir, ha utilizado a las víctimas para hacer política. No sé cómo lo ves desde un centro en el que lo que se intenta es crear una historia sobre ese pasado.
Cuando hablamos de las víctimas, hay que tener en cuenta que son 1.400 asesinatos y 6.000 heridos en total de terrorismo en España, o sea, sumamos todos sus familiares y eso sería el conjunto de las víctimas. O sea, que víctimas de terrorismo como familiares de víctimas directas o indirectas hay miles y miles. Entonces, en realidad, las acciones de víctimas representan a una pequeña parte de todas las víctimas, ¿no? No pueden hablar por todas las víctimas, pueden hablar por sus asociados, que siempre son una minoría. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, es decir, que las víctimas no tienen una sola voz, son muy plurales, hay de todos los colores políticos y religiosos que queramos. Entonces, las acciones de víctimas cumplen un papel importante, que es que se escuche la voz de sus asociados, pero es cierto que yo creo que tienen que tener voz, pero no voto. Es decir, que su voz tiene que ser escuchada, porque es algo importante en cualquier debate relacionado con el terrorismo y la memoria, pero las decisiones las tienen que tomar otros. Y, por ejemplo, en el centro memorial es lo que ha ocurrido. En el centro memorial hay un patronato, que son los que toman las decisiones grandes, y hay un consejo asesor de víctimas que asesoran, pero no tienen poder decisorio. Es decir, nos pueden dar ciertas recomendaciones, pero no marcarnos directrices, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en el memorial, en la exposición del memorial, yo creo que la única consejo o recomendación que hemos seguido es que no se muestran cadáveres, porque podían ser ofensivos para las familiares de esas víctimas. No se muestran cadáveres, pero el resto, la exposición, el relato, lo hemos hecho historiadores sin condicionantes de las víctimas. Y yo creo que ese sería para mí el ideal, ¿no? Que las víctimas nos den su opinión, pero luego nosotros tomar nuestras decisiones con otra serie de parámetros diferentes. Y en el caso de la política, pues es exactamente lo mismo. Las víctimas creo que tienen que dar su opinión en los foros públicos, pero luego los políticos pues tendrán que tomar las decisiones atendiendo a otra serie de factores globales.
Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María, que si no la escucháis desde hace un rato es porque se tuvo que ir de la grabación. No es que se haya enfadado con nosotros. Y yo creo que ya pues podemos cerrar. Yo creo que ha sido una charla intensa, no sé cuánto tiempo, pero muy productiva, y yo pienso pues que es momento de cerrarla y decir que eso, que hoy hemos charlado sobre uno de los episodios más negros de la historia reciente de España, sobre las durezas y las consecuencias del terrorismo de ETA, que fracturó a la sociedad vasca, navarra, pero también a la del resto del Estado. Lo analizamos desde visiones sociales, políticas, culturales, desde los medios de comunicación. Un conflicto no tiene una sola visión y hoy lo debatimos desde diferentes perspectivas fundamentales para abrir nuestra comprensión sobre un conflicto tan complejo. Yo espero que hoy hayamos ayudado a todos los que nos vayan a escuchar a entenderlo y sobre todo a haceros pensar, que es lo más importante. Y porque si haciéndoos pensar como me han hecho a mí pensar nuestros dos invitados, yo creo que podremos construir una sociedad en la que podamos convivir desde diferentes posturas y desde diferentes pensamientos, eso sí, siempre en democracia. Y por eso he creado este podcast. Así que muchísimas gracias a María y muchísimas gracias, Gaizka, por vuestra participación.
Muchas gracias a ti y a Fran, que bueno, ya nos conocimos en persona en Córdoba, ahora nos volvemos a ver. Espero que la siguiente ya sea en Santiago de Compostela, o bueno, cuando tú bajes a Santiago. Y bueno, es un placer hablar contigo y con María. Desde luego, para mí es una iniciativa loable lo que estás haciendo con el podcast. No sé, he escuchado ya unos cuantos los que has hecho. Me parece que el hecho de que un investigador como tú, de tu talla, también se preocupe de divulgar, me parece magnífico. Y yo creo que es un papel que tenemos que realizar, porque es también propio de historiadores, aunque por desgracia la NECA y otras instituciones no lo cuenten como algo puntuable, pero es algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque si no hacemos nosotros, si no hacemos los historiadores, alguien lo va a hacer por nosotros, y probablemente sin nuestro método y sin nuestro cuidado por el rigor, ¿no? Por tanto, es algo que tenemos que reivindicar como parte de nuestro oficio.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y qué mejor que estimas. Hasta luego.
Adiós.